Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae cuando vengas contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios en la causa del Evangelio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando venga, tráeme la capa que dejé en Troa, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor se lo pagará conforme a sus obras. Ten cuidado de él, porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oído de todos los paganos. Palabra de Dios. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor. Y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos, para que los precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Y yo os envío como ovejas en medio de lobos. No llevéis dinero, ni provisiones, ni calzado, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, decid primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a vosotros. Permaneced en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que hay, porque el que trabaja merece su salario. Y no vayáis de casa en casa. En las ciudades donde entráis y seáis recibidos, comed lo que os sirvan, sanad a sus enfermos y decid a la gente: el reino de Dios está cerca de vosotros. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor.
La iglesia hoy, pues, celebra a uno de los cuatro evangelistas, Lucas, este hombre del cual poco sabemos, pero ciertamente ha dejado una obra que refleja lo que él veía y pensaba de Cristo, instruido por su maestro Pablo. En realidad es curioso, ni Pablo ni Lucas conocieron a Jesucristo durante su vida prepascual. Por eso Lucas en su evangelio dice que él se ocupó de recoger testimonios y escritos sobre la vida de Jesús para presentar un relato lo más fidedigno posible que sirviera para reforzar la fe de aquellos que lo leían y escuchaban. Lucas es un hijo de paganos, no es de origen judío, de tal manera que utiliza el griego con muchísima más soltura, por ejemplo, que Pablo, que Marcos. Su griego es casi un griego clásico, muy lindo de leer en su idioma original, pero aún en su traducción, en donde todos esos hechos que llegan a la memoria, no siempre bien construidos en el tiempo, son memorias de hace 10, 20 años las que llegan a oídos de Lucas, y algunos escritos ciertamente que pueden haber sido, como decía el padre Castellani, tomas taquigráficas de la enseñanza de Cristo, como se hacía en ese tiempo con los maestros judíos, se tomaban notas cuando hablaban. Con todo eso construye este evangelio equilibrado, bello de leer, y en cual encontramos esas joyas de parábolas que no se hablan en otros evangelistas. Por ejemplo, la parábola más famosa, apuntar a una, la del hijo pródigo, la parábola de la misericordia de Dios, del Padre, que espera que el hijo se convierta, retorne a su vida de familia y vuelva al hogar, en una magnífica descripción de lo que es la vida cristiana, la vida de gracia, estar en gracia de Dios, estar en gracia con el Padre, lo terrible del pecado, la lejanía, el ser extranjero, el estar comiendo lo que comen los cerdos. Ustedes esa parábola la recuerdan bien. Todo el evangelio está permeado, el de Lucas, de esta misericordia de Dios que lleva a la alegría, no la alegría de permanecer en el pecado, sino la alegría de la conversión, del encontrarse con Dios y con su ley, con sus consejos, con sus palabras sabias, con sus palabras amables y con esas verdaderas caricias que nos llegan a través de los sacramentos de Él. Todo lo que ha dejado para que los cristianos nos sintamos en casa mientras caminamos hacia la casa definitiva a la cual Lucas nos invita con instantes, repitiendo las palabras del Señor y describiendo el cielo como un banquete, como una fiesta de boda. No hay palabras para describir aquello que nos espera, el milagro, la maravilla de la gracia, la tiniebla, la opresión, el rechinar de dientes, que se queda afuera porque no entró en tiempo, o porque se quedó distraído en las cosas de este mundo, o porque no alcanzaron a predicarle el verdadero evangelio, el llamado a la salvación. Y de ahí que la iglesia para hoy más o menos ilustrar a San Lucas lo poco que de él hay directamente escrito en la Sagrada Escritura, ¿no? Transcribe este trozo en la carta de Pablo a Timoteo, en la cual él se refiere a Lucas como su querido médico. Él era ciertamente un hombre culto y muy probablemente este médico del cual habla Pablo es el autor del Evangelio, porque en los escritos evangélicos encontramos muchos detalles propios de la medicina de la época. No está escrito por un lego en cuestiones medicinales. Y como hemos visto, Pablo lo elogia por su fidelidad, por haberse quedado con él aún en los momentos de persecución y de dolor y de abandono. Cuando todos los abandonan, él no lo abandona, Lucas. Y también tenemos un trozo del Evangelio que es de Lucas, pero que es elegido por la iglesia para leerlo hoy en la fiesta de San Lucas, porque la tradición dice que Lucas era uno de los 72 apóstoles que Cristo envió a predicar y a precederlo en los lugares a donde él debía ir. Esto no parece muy probable, porque da la impresión de que ciertamente Lucas nunca habla de testimonio personal respecto al Señor, pero aún así nos habla de esta prolongación del ministerio apostólico, a este número casi simbólico, que 70, dicen algunos evangelios, algunos manuscritos, 72 dicen otros, 70 era el número de los pueblos descendientes de Noé, que enumera el Génesis. Entonces es un número más bien simbólico y que describe el que la palabra del Señor tiene que llegar a todos los pueblos de la tierra, a los descendientes de aquellos tres míticos, Jafet, Sem y Cam. De tal manera que el universalismo de la predicación de Cristo está representado por estos 72. Pues bien, los ortodoxos a cada uno de ellos le ponen un nombre, entre ellos aparece Lucas, la fiesta de estos 72 apóstoles se festeja en la ortodoxia el primero de febrero. Lo cierto es que no nos interesa tanto el número, la exacta historicidad de estos hechos, sino el sentido. La Iglesia tiene que predicar a Cristo Jesús, a todos los hombres. No tiene que afirmar a aquellos a quienes llega, según algunas concepciones misionales actuales, en sus propias identidades religiosas, ideológicas, en sus errores, sino que tiene que predicar a Cristo Jesús. Y es claro el Evangelio también que hemos leído, porque lo que afirma es que los 72 discípulos, además de los 12, tienen como misión preparar la venida del Señor. No se tienen que predicar a sí mismos. Es como la famosa frase de San Juan Bautista: yo vengo aquí a preceder al Señor en sus caminos, y es necesario que yo disminuya, que Él crezca. Cristo Jesús es el que se tiene que implantar en los corazones de aquellos a los que la Iglesia dirige su palabra. No, vosotros sois de Pedro, aquellos de Pablo, ¿no? La misma Escritura reconviene, vosotros de Apolo, no, todos somos de Cristo. Y por eso nos llamamos cristianos. Justamente Lucas nace en Antioquía, una de las dos grandes capitales del gran imperio helenista. Una era Alejandría, otra Antioquía. Y relata Lucas, justamente en los Hechos, que es otro de sus libros, además del Evangelio, que fue en Antioquía, es decir, en donde él había nacido. Él lo decía con un cierto orgullo, porque era su patria, era su lugar natal, donde por primera vez los que seguían el camino empezaron a llamarse cristianos. Y Lucas es cristiano. ¿Y por qué? Porque es cristiano, y porque sigue al Señor, y porque sigue a Cristo, es el evangelista más mariano también de los cuatro. Por eso lo representan siempre a Lucas pintando una imagen de la Virgen. Y de hecho, en algunos lugares se conservan dos o tres cuadros del rostro de María, supuestamente pintado por Lucas. Es una tradición antigua, pero que de todas maneras refleja el que Lucas es el evangelio que más párrafos y más cosas lindas dice de María. Tanto es así que muchos suponen que en sus investigaciones Lucas ha ido a hablar con María, y esos relatos de la infancia que aparecen en su evangelio han sido recogidos de los labios de la mismísima madre de Jesús, de la madre de Dios. Y ciertamente esa meditación en el rosario de los misterios marianos, María aparece siempre en los misterios del rosario, pero esas meditaciones de los misterios gozosos de María recibiendo el mensaje del ángel, de María yendo a lo de su prima Isabel, de María buscando a Jesús en el templo, de María, por supuesto, dando nacimiento a Jesús, conforman en nosotros esa piedad mariana que no puede faltar de ninguna manera del corazón de ningún cristiano. Si hay algo que hoy podemos pedir a Lucas, es que si él no pintó, como dicen, como se conservan algunas de sus obras en esta o aquella iglesia de Europa, si él no la pintó con el pincel en la madera, que la pinte en nuestro corazón, en nuestra cabeza, para que siempre tengamos, como tenía el Padre Pío, en su corazón, en sus labios, en sus meditaciones, el rostro maravilloso de esa mujer bellísima, que fue y es la Santísima Virgen María. Que ella nos proteja como toda madre que está detrás de cada paso de su hijito pequeño, que ella proteja nuestro camino contra las insidias del mal, de los enemigos de la Iglesia, de los enemigos de tu Hijo Jesús. Que ella nos fortalezca en los momentos del dolor, que ella esté de pie también junto a nuestras cruces, como lo estuvo de pie junto a la cruz de su Hijo Jesús. Nosotros, que si no somos su Hijo primogénito, somos sus hijos pequeños. Esa pequeñez que sentía frente a ella el Padre Pío, que Lucas nos transmita, que pinte cada vez más hondamente en nosotros la devoción a María, para que podamos encontrarnos con su Hijo, no con este cura, no con este fundador, no con este Papa o aquel otro, sino con Cristo Jesús nuestro Señor, Él que nos llevará un día a la gloria del cielo si somos fieles, como fue Lucas, a Él en medio de las adversidades, en medio de las dudas, en medio de los problemas, en medio de las confusiones de este mundo.